cómo pensarlo o
No.
cómo aproximarse, ¿no?, a este problema social para darle la verdadera importancia que tiene.
Sí, básicamente el bullying es una conducta que se da entre niños, niñas o adolescentes. Quiero decir con esto que no hay un maestro que humilla o un padre que descalifica, sino que son humillaciones, burlas, descalificaciones que se dan entre pares y que están siempre dirigidas a uno solo. O sea, no es la burla que circula en un grupo en donde por ahí todos se burlan o todos bromean, incluso con bromas pesadas, que sería algo para trabajar, pero que no implica humillación, porque es de todos contra todos. Digamos, no es lo mismo tampoco que poner un apodo aislado a cualquiera en donde todos los chicos se apodan. Digamos, el bullying va dirigido siempre hacia el mismo, de manera reiterada, intencional, y lo que se busca es humillarlo, hacerlo sentir humillado. Para eso se utilizan distintas excusas. Sí, yo permanentemente hago hincapié en que no pensemos que se lo hicieron por gordito, ¿no? Porque entonces si nosotros decimos que se lo hacen por gordito, la solución debería ser adelgazar. No es así. O sea, yo creo que es una excusa decir que es por gordito. En realidad, si lo hacen por odio, por bronca, por falta de control de impulsos, por naturalización de la violencia, por falta de presencia adulta, por errores a nivel educativo, es por eso que se lo hacen. Después se utilizan, claro, distintas excusas: el tamaño del cuerpo, el origen, el nivel económico, la identidad de género, la orientación sexual. Son siempre excusas para justificar esas acciones que hacen un grupito de chicos para quitarle valor y desvalorizar, perdón, la insistencia al otro, ¿no? Frente a un grupo de pares.
Bien, ahora, ¿por qué el acosador? ¿Por qué existe acosadores, María?
¿Y por qué existe? Yo me preguntaría, digamos, yo estoy segura de que los chicos no son los inventores de esto, ¿no? Un chico cuando nace, cuando es chiquito, no discrimina, no maltrata al otro por su aspecto, o justificándose por eso. Yo creo que acá tenemos que pensar en un mal, digamos, por un lado social, una crisis educativa que fomenta también estos modelos, pero permanentemente a los chicos se los bombardea desde todos los costados con ideas que construyen bullying, ¿no? En donde tienen que tener determinado cuerpo, tienen que tener acceso a determinados mundos muy, muy interesantes de fama, de popularidad, en donde importa el resultado y no el proceso, en donde se apunta mucho a la individualidad en lugar de lo colectivo. Me parece que todo eso hace que haya más bullying. El por qué cada uno tiene por ahí motivos personales por los cuales lo hace, pero una cosa muy clara también es que lo hacen porque pueden hacerlo, porque no hay una mirada adulta ahí que le diga, no, no, por acá no podés ir, esto no lo podés hacer. Yo te escucho, te entiendo, te acompaño, pero esto no podés hacerlo, no podés lastimar, quitarle derechos al otro. Lo que es importante tener en cuenta es que cuando esto surge entre chicos de 8 años, está clarísimo que la falla es adulta, ¿no? No podemos pensar en que la calle, los amigos, no, tienen 8 años, es una edad en la cual todavía los chicos nos escuchan, seguimos siendo referentes para los chicos. Entonces me parece que uno puede pensar mínimamente en que estaban un poquito solos, ¿no? Como para hacer esto.
Claro. Usted habla de una mirada adulta, que es una presencia, por supuesto, adulta, que imaginamos no es solo la de la escuela, la de los docentes, la
No.
profesora, la maestra, el maestro, sino que debe empezar, imagino, por la casa, por el hogar.
Sin duda, cuando yo hablo de adultos, quiero que quede claro que somos padres, vecinos, comunicadores, profesionales. A veces también los papás o los docentes están muy solos porque no cuentan con el otro. Hay muchos maestros que quieren intervenir en situaciones de bullying y se encuentran con una barrera cuando convocan a las familias, no solo de los chicos que agreden, sino de los espectadores, que por ahí cuando no son sus hijos los directamente involucrados ni se acercan a las reuniones convocadas por la escuela. O a veces hay maestros que quieren actuar pero no tienen el respaldo de los directivos, o porque la supervisión no aprueba a los directivos. Digo, hay toda un entramado de personas y de funciones y de roles en una escuela y fuera de la escuela. Esto también se puede dar en el barrio o en el club. Si no es un mal de escuela, es la escuela porque los chicos van a la escuela. Es de
Claro.
las pocas instituciones que recibe y aloja a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se da ahí con maestros más o menos comprometidos y con padres que muchas veces se rindieron frente a la demanda de los chicos y esperan que las escuelas le den todo lo que hay que darle, ¿no? Y esto, con esto me refiero a que le enseñe a usar el celular, que le pongan límites en los juegos en red, que organice si los cumpleaños van todos o no van todos. Me parece que se deposita en la responsabilidad docente cosas que tienen que ver con la responsabilidad familiar. Pero aún así, también sabemos en las escuelas que hay chicos que no llegan a la escuela en la situación familiar ideal y que la escuela le tiene que brindar ese espacio que no tuvo afuera, ¿no?
Claro. ¿Qué actitudes de la vida o en la relación de los mayores, por ejemplo, entre una mamá y un papá en el hogar, pueden generar estas conductas abusivas de parte de los hijos para con sus pares?
Hay conductas que son muy directas, como ejemplo, ¿no? Obviamente, si un niño ve cómo el papá descalifica, humilla, o la mamá al papá, ¿no? No es una cuestión de género, es una cuestión de poder. Pero si ve cómo se descalifican mutuamente, se agreden, se enfrentan a cualquier persona sin posibilidad de hablar, son muy reactivos, eso es muy directo y muy claro, ¿no? Como situaciones de desvalorización y de violencia familiar. Pero también vemos que hay padres, madres, abuelos que están siendo castigados por el afuera de la familia, ¿no? Como que llegan golpeados a casa. Entonces el modelo de maltrato no es directo en el sentido de que sus padres maltratan, sino que sus padres son maltratados. Y hay un sentimiento de impunidad, o también entre la familia, cuestiones con la familia extendida, en donde no hay comunicación, o con los vecinos, donde no se puede mediar con palabras, o una enorme presión de los padres sobre los niños para conseguir logros sumamente elevados y rápido, ¿no? Dificultad para esperar. Lo cierto es que los chicos, cuando hacen bullying, están diciendo: algo en mí no está bien, porque un chico que está bien no necesita lastimar al otro para encontrar su propio lugar.
¿Por qué le parece, Silvia, que surgen estos desequilibrios de poder entre las personas, ¿no? Fundamentalmente aquí en el fenómeno del bullying o del acoso, entre el abusador o el acosador y la víctima, que es el acosado?
Ese lugar de poder se lo da también el grupo que lo aprueba, ¿no? Un chico que consigue, hostigando, que los demás lo sigan, lo va a volver a hacer probablemente. Porque ningún chico quiere estar solo en este momento a nivel redes, a nivel amigos. Es una edad en general cuando empiezan a hacer esto en la cual necesitan de ese grupo de padres. Entonces, lo hacen porque los demás le devuelven una imagen positiva de eso que está haciendo. A veces porque se divierten los espectadores, otras porque le tienen miedo, otras porque les gustaría ser como son ellos. Pero lo cierto es que ese grupo le permite hacer lo que está haciendo y consigue éxito. Ese chico consigue y teme al mismo tiempo, porque tiene mucho miedo a que venga otro con más poder que él y lo corra de ese lugar. El chico que maneja el mundo en términos de poderoso y no poderoso, cuando está en el lugar poderoso, tiene miedo de caer en el otro, ¿no? El amo y el esclavo sería como esa dinámica. La idea es que no haya ese desequilibrio de poder, que los chicos puedan vincularse realmente de igual a igual, que sea un vínculo entre pares.
¿Y hay alguna forma, perdón, Silvia, hay alguna forma de tratar en la escuela que esos desequilibrios de poder que a veces pueden tener o que pueden darse por las características de personalidad o de carácter de los chicos, que no genere estas circunstancias de abusos o de bullying?
Hay mucho para hacer buscando, siempre hay que buscar que se equilibre ese poder, que tengan las mismas oportunidades. Si un chico tiene éxito denigrando, desvalorizando al otro, habrá que encontrar qué es lo que tiene ese otro para poder subir, para poder brillar, para poder encontrarse desde, como te decía recién, el igual a igual. No hay que no quede uno como el que no puede, el que no sabe, el que no le funciona, ¿no? La vida, los vínculos.
Bien, y por el contrario, ¿de qué manera podemos evitar que haya niños que se sienten más indefensos o que se sienten a lo mejor menos que los demás y que pueden caer, por supuesto, en estos tratamientos abusivos?
No, hay que ver qué es lo que necesita cada uno de los chicos. Sí, hay que tratar de ver de qué manera llegar a cada uno de los chicos en función de su personalidad, su familia, sus deseos, sus gustos, sus expresiones de rescatar en cada uno qué es lo que tiene de diferente y de convocante para los demás, no que no siempre es lo mismo para cada uno.
Uh-huh. Claro. Claro, bien. Una preguntita más, hay un montón de preguntas, sabemos que usted tiene otras obligaciones, María, pero nos cuenta, por ejemplo, Mónica, dice, conozco un caso de abuso de un colegio que cuando salió la luz, los directivos sugirieron que se cambie de colegio a la víctima, al abusado del colegio. La madre no lo aceptó, exigió que sean expulsados los abusadores. Y sostiene
Sí, a
esta
ver,
oyente,
perdón.
sí. Sí, la escucho, la
No, no,
escucho.
muchas veces lo que se pide, y yo entiendo el dolor y la bronca y la sensación de impotencia que siente una mamá, obviamente, y cuenta con mi colaboración y empatía absoluta, pero muchas veces desde el dolor se pide que el otro sea expulsado sin pensar que el problema después va a ser mayor si se expulsa a un chico. No es justo tener que cambiarse de escuela, no es para nada justo, pero cuando no están dadas las condiciones para que ese chico siga en esa escuela, y lo mejor es preservarlo. Si yo voy a pedir que se lo expulse, seguramente si se manejan con ese método, después esta escuela va a recibir a otro expulsado de otra escuela. Yo tengo que trabajar la convivencia y tengo que hacer que, digamos, nadie sienta odio. Si yo fomento el odio, fomento la humillación, fomento el maltrato, voy a tener más de todo eso la semana que viene, digamos, en breve. Que no es justo, obviamente, irse sin duda. Que sería ideal poder trabajar esto como un emergente pedagógico. Insisto en que los chicos tienen 8 años. Si no se puede trabajar a los 8, ¿qué queda? ¿No?
Claro.
Entonces, sería genial que esto se pueda capitalizar y tomar como un hecho pedagógico y que no se insista en decir que fue una travesura. A ver, agarrar un alacrán y meterse en el cuerpo de otro no es una travesura. Hay que saber agarrar el alacrán, hay que saber que eso hace daño. Digamos, no fue casual, no es que ande un alacrán y yo lo agarro y lo digo, por poner este ejemplo, pero pasan muchísimas otras escuelas con otros ejemplos. ¿No? Si uno sigue pensando que quien fue victimizado fue el que lo generó o el que se lo merecía, realmente no hay mucho para trabajar en una institución así. Están muy atrás como para poder abordar el problema de manera integral. Sí, entonces,
María, y
cuando todas
sí.
esas, sí.
No, no, dígame, por favor.
No, cuando todas esas variables no están contempladas y no están siendo tomadas como para trabajar, es muy injusto también y muy peligroso para ese niño permanecer. Por algo chiquito no quiere volver a la escuela. Esto no debe haber sido algo de un momento, sino que viene gestándose. Entonces, para él, por más octubre que sea y que falte poco para terminar, para un niño es muchísimo, es un montón, 1 mes y medio, 2 meses.
Claro. Y por último, y ahora sí la despido, pero es importante esto por la condición singular de quienes preguntan. En este caso, Romina dice, yo tengo una niña con autismo y como padres nos preocupa mucho que sufran bullying en la escuela. ¿Hay alguna forma, María, de prevenir estas circunstancias, de apoyar, de trabajar con la escuela para evitar que ocurran?
Y en el caso del autismo en particular hay algo que por ahí es importante pensar. Cuando uno tiene autismo le cuesta mucho entender el chiste, entender, son chicos, son chicas, personas muy literales. Entonces, cuando uno sabe que una persona es literal e insiste en hacerle bromas irónicas, sarcásticas o decirle cosas que no entienda, porque esto es lo que sucede con estas situaciones, ¿no? No entiende el chiste, no se ríe, le da risa a los otros, lo atacan. Entonces, el docente sabe cuáles son estas características o tendría que saber las características, las necesidades, eso se trata de incluir, ¿no? De poder darle a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo. Entonces, conociendo esto, me parece que poder poner en palabras y estar atento también a cómo son las interacciones, pero no pensando que el autismo va a generar bullying, porque eso es una falsa profecía, ¿sí? No necesariamente, no pasa por ahí tan directo, pero sí pensar en qué andamiajes son necesarios como para ayudarlo a este niño y a sus compañeros, ¿sí? Porque es maravilloso poder compartir y poder aprender todo lo que tiene para dar un niño y una niña con autismo, ¿no? Lo que sí hay que estar atento es a la literalidad, al sarcasmo, a la no comprensión de chistes, a los enojos por ahí que los demás pueden considerar de determinadas maneras, pero bueno, todo eso va trabajado con la escuela, con el docente y con el equipo que atiende al niño.
Clarísimo, como siempre, generosa la licenciada María Sisman. Muchas gracias por este contacto con Radio María.
Bueno,
Que tengan un buen día.
no, muchas gracias a ustedes, que sigan bien, gracias.